Bienvenidos al episodio 90 de Trotadores.com, la emisora de runners en español donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes nuestros anfitriones, Diego, quien le gusta la comida mexicana, y Luis, cuya suegra Margaret ganó el premio de Ciudadana del Año por sus esfuerzos de conservación en Alabama y desde ahí llevó a Luis a interesarse por la conservación.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis. Aquí les tengo la segunda parte de la entrevista con Paola Fierro. Si estás escuchando este episodio en desorden, te recomiendo que te devuelvas uno al episodio 89. Ahí hablamos con Paola, una mujer colombiana de 41 años que terminó de 39 en la UTMB, una de las carreras más importantes del circuito de Ultra Trail en el mundo. Solo hubieron 9 personas de habla hispana y latinoamericana, si incluimos a las brasileras, que terminaron en el top 100, así que fue una carrera impresionante la que tuvo Paola, y como ella misma nos contó en ese episodio, pues fue un proceso, así que decidimos partir esta entrevista en dos para que la disfrutes. Entonces, si no has escuchado la primera parte, entonces simplemente devuélvete uno para que puedas aprovechar y disfrutar de la entrevista como en orden. En esa segunda parte, pues vamos a hablar de todo lo que fue su temporada como ultrera. Vamos a escuchar términos como carreteable. Las personas que nunca se han emocionado en el tema de la montaña, de pronto ese testimonio de Paola les va a hacer agua a la boca. Por ejemplo, ella habla de una carrera en los nevados, de cómo ella, aunque disfruta correr calle, también le enamoró los paisajes, el privilegio de explorar de manera segura diferentes partes del mundo que posiblemente ella no podría acceder estando sola. Entonces, la verdad que me encantó esta parte con Paola, el tema mental, un poquito de los problemas de nutrición que ha tenido, anécdotas chistosas de como lo que cree cuando se cae en entrenamiento. No, la verdad que disfruté muchísimo esta conversación con Paola. Entonces, así que vamos adelante. Si quieres seguir a Paola, la puedes encontrar en Instagram en @pao.fierro y lo mismo ahí en las notas del show, trotadores.com/89 y trotadores.com/90. Vas a encontrar todos los enlaces. En la primera parte de este episodio hicimos incluso unos enlaces a entrevistas pasadas que le han hecho, tanto en televisión como en radio, que cuentan otras cositas de ella, como su entrenamiento, detalles que de pronto te pueden interesar. Espero disfrutes el episodio y agradezco nuevamente a las personas que han empezado a etiquetear el podcast con @trotadorespodcast en sus historias para estar pendiente de todas las carreras que todos los oyentes están haciendo alrededor del mundo. Entonces, un abrazo a todos y nos vemos en 10 días. Ya habremos corrido Chicago, octubre 13, estamos a 5 días, entonces les deseo a todas las personas que van a participar en la quinta major del año que disfruten la carrera y veremos a ver qué sale a título personal. También había pensado que sería muy chévere encontrarnos con los oyentes que van a correr Chicago. Si vas a estar en Chicago próxima semana, yo ya estoy desde Chicago desde octubre 11, voy a llegar el jueves en la noche y pensaba hacer de pronto una pasta party, no como la que hemos hecho antes, sino de pronto en un restaurante, encontrarnos algunos amigos. Entonces, si estás interesado en acompañarnos, escríbenos ahí por el directo en Instagram @trotadorespodcast o al email que es comunidad@trotadores. La idea es comer pastica temprano el viernes, tipo, no sé, 7, 8 de la noche en un lugar cerca a la expo. Síguenos ahí en Instagram @trotadorespodcast, en Facebook y en Twitter para definir si nos quieres acompañar, la hora y el lugar. Un abrazo. Un abrazo.
Así que, Paola, cuéntame, así mismo como hablamos del Boston, me imagino que en algún momento cuando empezaste a correr montaña, alguien te mencionó la UTMB. Cuéntame rápidamente, no uno por uno por cuestión de tiempo, pero más o menos cuántas ultras hiciste para la gente que no entiende qué es una ultra. Una ultra es cualquier carrera más allá de los 42.195 metros. Ya si corres 43 kilómetros puede ser una ultra. Entonces, más o menos, ¿cuántos 50K? ¿Cuántos 100K?
Hartos. Digamos que, como lo que tú dices es verdad, o sea, yo cuando corrí nunca me imaginé que estuviera en esas distancias. De hecho, mi primer maratón fue después de 6 años de haber empezado a correr. Entonces, corrí muchos 10K, muchos 21K, hasta que logré hacer maratón. Okay. Y cuando hice maratón, pues fue un buen tiempo. Entré ya a hacer ultradistancia en montaña, evidentemente Chicamocha fue una de las primeras carreras que fueron, digamos, clasificatorias a UTMB, y era el sueño de todos los que hacíamos montaña, ¿no? Yo en ese momento dije, no me va a estresar por acumular los puntos, porque hay que acumular unos puntos para poder ir a un PRD.
25, creo.
15.
15, ok, perdón,
Ahorita
15.
están haciendo cambios, pero eran 15. Lo que pasa es que solamente en tres carreras, entonces no es como que hagas tus 15 carreras de un puntico, sino que tienes que hacer realmente carreras que tengan puntos y que sean al final pues largas, porque solamente las más largas dan la mayoría de puntos. Y Chicamocha, que fue una de las primeras carreras que se supone era clasificatorias aquí en Colombia, era ir a una carrera muy dura, muy salvaje. Era la historia, ¿no? Era de que la gente en las primeras versiones llegaba ampollada, llegaba casi que gateando a la carrera, porque no teníamos la formación de ultreros. O sea, no había ni siquiera entrenadores de ultra. O sea, quienes nos metimos en las primeras carreras realmente era de la pasión y de ilusión y el amor hacia la montaña, pero la verdad no había mucha estructura de lo que teníamos que hacer para poder enfrentarnos a ese tipo de carreras. De hecho, la gente corría y luego quedaba lesionada el resto del año. Era muy difícil y a mí me daba mucho temor eso. Entonces, la verdad que yo no me lancé a hacer las 100 millas de una. Yo dije, voy a hacerlo pausadamente y voy a empezar con 50 kilómetros, con 80 kilómetros. Esas de 80 kilómetros eran usualmente la carrera de North Face, que se corría en el noviembre, que fue una carrera muy concurrida. Ya la dejaron de hacer, pero era una carrera en el páramo Sumapaz espectacular. Y luego también aparecieron carreras como el Ultra Trail del Parque Los Nevados, que tenía la cerecita, que era empezar a correr a las 10 de la noche y hacer casi cumbre al Nevado Santa Isabel, al Nevado, no, al Cisne creo que era. Entonces era una nota, porque imagínate uno poder llegar hasta el glacial en una carrera, era increíble. Yo fui de las pocas personas que lo logró hacer, porque el parque tenía muchas restricciones, apenas empezaba el clima a variar, ya paraba, digamos, el ascenso. Entonces fui de las pocas personas, al final llegábamos como 5 o 6 personas realmente a cumbre. Y luego ya podíamos descender a 4.000, te estoy hablando de 4.800 metros en
Wow.
carrera. Entonces, esa para mí fue una escuelaza también, porque 3 veces en esa, en la de North Face, otras 3 veces. Entonces, eran las que habían en ese momento y eran las que yo quería, digamos, correr. Y a mí me preocupaba no tanto los puntos en ese momento, sino la experiencia. Aprender a leer los senderos, a no perderse, que era así. O sea, uno iba a carreras y no, siempre se había perdida, siempre faltaba agua. Corredores como organizadores de carrera fuimos aprendiendo a la par, y en ese transcurso pues hubo muchos errores de parte y parte. Entonces hoy en día ya uno sabe cuándo es una carrera está bien hecha y cuándo una carrera no está bien organizada. Entonces esas primeras veces pues fueron duras para todos, para organizadores y para corredores también. Pero como te decía, yo quería era esa experiencia, ganar esa experiencia, y decía, los 100 millas van a venir y van a venir el momento que son. Cuando ya, digamos, sigo subiendo los 100 kilómetros en Chicamocha, incluso porque fueron mis primeras, ya digo, 100 está perfecto, ya me puedo lanzar a las 100 millas. Así que después de, no sé, tal vez unos 4 años de estar haciendo varios ultras, tal vez he hecho unos 14 o 15 ultras de 50, 80, 100 kilómetros antes de las 100 millas, pues me lanzo definitivamente a hacerlas en el año 2000. Estamos en el 19, en el 16, 17, la hago en 39 horas y llego yo a San Gil y digo, esto es lo que hay. O sea, realmente lo que hice es lo mejor que puedo haber hecho y ese es mi tiempo. Esa vez la gano, o sea, hago 39, pero la gano. Así que el año siguiente vuelvo otra vez a intentarlo, vuelvo otra vez a la misma ruta, todo igual, y lo
Y
hago.
haces 34, ¿no?
Sí, y lo hago en 34 horas y digo, pero ¿de dónde de dónde bajé 5 horas? Si hace un año que era lo que había, y ves, entonces eso me dio, dije yo, wow, o sea, ya estoy entendiendo de qué se trata esto, estoy entendiendo cómo funciona esta larga distancia, que a pesar de que uno entrena y a pesar de que uno es muy juicioso en eso, pues no, la segunda noche es una locura. Y a mí me han pasado en la segunda noche cosas locas. A pesar de eso, como te decía, mejoró el tiempo. Ese mismo año, yo corro en el mes de junio y en el mes de septiembre me voy para Estados Unidos a correr otras 100 millas. Bajo a 27 horas.
Wow.
Evidentemente es otra cosa en Estados Unidos. Se corre en montaña, pero se corre en terrenos en donde uno puede correr mucho tiempo. No es tan técnica, hay pedazos técnicos, pero digamos que la mayoría de la carrera es muy carreteable. hay ascenso, hay buen desnivel, pero la verdad es que está uno realmente corriendo todo el tiempo porque el terreno te permite correr. A pesar del buen tiempo, estuve muy enferma por un tema del agua y yo pensé que me iba a retirar. Llegué a la mitad de la carrera y pensé realmente en retirarme porque me sentía muy mal, pero identifiqué que era el agua que me estaba tomando, pedí agua embotellada y en ese momento mi cuerpo lo asimiló muy bien. Entonces ya como que me mejoré y ya pude terminar la carrera. Fue muy buena experiencia y después como al mes me fui a correr 100 kilómetros en México, que ahí la gané, que fue una muy buena experiencia haber corrido el Ultra Trail en México y haber ganado los 100 kilómetros allá. Entonces ya con eso dije, listo, estoy lista para Mont Blanc. Pero yo ya me había inscrito una vez a Mont Blanc y no había hecho, no había pasado en el sorteo.
¿Para qué distancia?
Claro, para correrla en el 2018.
Ok,
Y
pero te interrumpo, ¿cuántos
yo
puntos das
tenía
con eso?
que hacer 15 puntos, Chica Mocha da 6 puntos. Creo que se sumó Chica Mocha con la Chica Mocha anterior, creo que con North Face. Entonces eso me fueron dando los puntos. Yo apliqué y no pasé para correr UTMB en el 2018. Entonces el siguiente año, digamos que otra vez Chica Mocha, otra vez el Ultra Trail de México, y ahí fui sumando puntos. Pero, por ejemplo, la carrera de Estados Unidos no está en todo este tema de ITRA, entonces la carrera no está punteable. Y he hecho otras carreras de trail en donde me ha ido muy bien, pero no tiene puntos. Entonces eso no se ha reflejado en esa puntuación que tiene ITRA.
¿Y
Pero
por qué
bueno.
las escoges? O sea, ¿solo porque te gusta el
Sí, o sea,
escenario, te gusta el lugar?
sí, para mí esa carrera de Estados Unidos
¿Cuál
la
fue?
había hecho, se llama Run Right Run. Y esa carrera la había hecho, digamos, como mi mentor en la ultradistancia. Y yo también quería hacerla. En ese momento sí era clasificatoria, ya después la dejaron dejó de ser clasificatoria. Pero yo tenía ganas de como ir recogiendo los pasos que él había hecho, porque al final él también llega a UTMB. Entonces, para mí era como poco a poco haciendo los pasos que él hizo también para llegar allá a UTMB, a pesar de que esa carrera no era clasificatoria. Y fue súper linda, o sea, realmente volvería sin duda a correr en Estados Unidos porque son carreras en donde la gente realmente está, digamos, como su objetivo es hacer esas ultras en menos de 30 horas, que es un tiempazo. Entonces, bueno, eso es como la idea. Ah, bueno, entonces vuelvo a hacer como toda la tarea otra vez y a recoger otra vez los puntos, a volver a otra vez en inscripción y digamos como tener la esperanza de este año sí correrla. Y mira lo simpático, porque esa carrera uno tiene que hacer, para poder ir a UTMB, uno tiene que hacer los puntos, ¿no? Haber hecho carreras que te permitan inscribirte. La carrera es para 2.000 personas y se inscriben 4.000. Entonces lo que hace la organización es un sorteo para descabezar 2.000 y dejar los 2.000 que pueden correr. Y después de que ya están listos los 2.000, mira que en la carrera salió 900 personas. El 40% se retira de esa carrera, por lo ruda que es. Y hay gente que realmente quería estar ahí. Hay gente que pasó por un proceso, por mil cosas, se entrenó muy fuerte, llegó a la carrera y definitivamente no pudo continuar. Y fue el 40% de las personas que se retiraron. Entonces ahí uno se da cuenta, sí, es que es ruda. Es una carrera bien, bien complicada y yo tenía mucha ilusión de estar en esa carrera, me preparé para esa carrera y no te estoy hablando de una preparación de 3 o 4 meses antes de esa carrera, sino desde el momento en que yo decido hacer trail y que me dicen que hay un mundial de ultra trail, desde ese momento yo decido, voy a empezar a entrenar para esa carrera, a entender cómo es correr una montaña, a entender si mi cuerpo se puede adaptar fácilmente, porque resulta que no todo el mundo aguanta de esa forma. De hecho, cuando yo les cuento el cuento, pues la mayoría de gente me abre los ojos y dice, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántas horas? Entonces, a mucha gente ni siquiera le cabe en la cabeza. Pues la verdad es que no es para todo el mundo y como te digo, aquí en Colombia son muy pocas las mujeres que hacemos esto, pero digamos que es parte como del ADN, esa agonía que se siente es también un placer extraño, pero que se siente y que uno quiere seguir como cada día más explorando.
Para la gente que nunca ha escuchado las siglas UTMB, cuéntame un poco a esa persona dónde es la carrera, cuántos metros de ascenso, sé que son como 10.000 metros positivos, pero
Sí,
cuéntame un poco a la gente que nunca, que es la primera vez que escucha esa palabra UTMB.
UTMB. Bueno, son las siglas de la carrera Ultra Trail en Mont Blanc. La carrera se hace alrededor del Mont Blanc, digamos, de los escenarios más bonitos de toda la cadena montañosa en Europa. Atraviesa Suiza, Italia y Francia. O sea, yo arranco la carrera en un pueblito que se llama Chamonix, que es francés, y empiezo pues a rodear todo el Mont Blanc, pasando por Italia, Suiza y otra vez regresando a Francia. Es un circuito. La carrera no es subir a un pico como tal, sino que estás constantemente en ascenso, descenso, ascenso, descenso. Cada vez que tú subes, se va contando cuántos metros de subida estás haciendo. Esa carrera tiene 10.000 metros de desnivel. Para que la gente tenga como una referencia, cuando uno sube Monserrate, Monserrate tiene más o menos 400 metros de desnivel, 10.000 metros de desnivel. Entonces esa es la exigencia. Arranqué el viernes a las 6 de la tarde y terminé el lunes a las 7 de la mañana. Me gasté 37 horas, 3 minutos haciendo recorrido en una modalidad que es non-stop. O sea, no son etapas, es de una sola tanda, pues. Hay gente que decide, digamos, en algunos, tenemos puntos de control, cada 10 kilómetros hay alguna estación en donde podamos comer o donde podamos tomar algo que nos brinde la carrera. Si el atleta considera que necesita descansar y dormir, por ejemplo, dormir media hora, una hora, bueno, lo puede hacer, pero es que también tenemos un límite. Hay un límite de 44 horas para hacer esa vuelta. Entonces, la verdad es que es decisión de cada atleta si decide dormir un poco o si decide seguir. Caso particular mío, pues yo me demoré algo en los puntos de control. Yo venía como pendiente de una china, de una española, de una suiza, y veía que ellas llegaban, se comían una naranja y se iban, y yo sí me demoraba un poco más, pero al final las alcanzaba. Entonces, digamos que casi que decisión de cada atleta. Hay cinco puntos de control dentro de todos los que teníamos, tal vez unos 30. Habían cinco puntos de control en donde podíamos ser soportadas por algún familiar. En mi caso, un amigo me ayudó, digamos, después del kilómetro 80. Y fue interesante porque, pues claro, uno tenía la ilusión de hablar con alguien, de decir estoy cansada, pero quiero seguir. O sea, la verdad, nunca se me ocurrió de repente parar, a pesar de que, por ejemplo, en el último control realmente tenía mucho sueño, eran las 2 de la mañana ya de la segunda noche y sentía mucho sueño y mucho frío, pero aún así, digamos, como tener ese apoyo de decir, no, 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 puede, hágale, que para eso vinimos y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fue muy chévere, fue ese apoyo moral. Bueno, también, digamos, me ayudaba a llenar mis de agua, a comer, porque llega un momento en que como uno no realmente está casi zombie, no sé, uno es, la mente se altera un poco en distancias tan largas y en actividades tan extenuantes. Entonces, alguien que te esté, digamos, come, come, toma, toma agua, toma esto, de pronto un masaje en las piernas, en los pies, eso ayuda un montón como para no estresarse y poder seguir.
¿Y esa persona te acompañó por los últimos 60 kilómetros o solo
No,
por...?
no, 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 no como pacer, sino que él estaba en los puntos de control. Él
Okay.
podía esperarme en cinco puntos de control, digamos, en el kilómetro 80, en el 120, en el 140, así eran, cinco puntos en donde él podía estar.
¿Montblanc permite pacers?
No,
No
no,
permite
es
pacers.
una carrera, no, es una carrera individual en donde está restringido el uso de pacer.
Ok, entonces volvamos como al principio, es una carrera por tres países, imagínate tú que nos estás escuchando correr por tres países, pero no por planitos, sino por una montaña que subes 10.000
Sí.
metros, es más allá del Everest, 25 veces la Monserrate. Creo que para el entrenamiento yo vi, te sigo ahí en Instagram y sueles ir como a la calera y lo haces varias veces y se ve como tanto el positivo como el negativo. Bajar montañas no es nada difícil, todo el tema de los cuádriceps, todo el tema de caídas, algo que también admiro mucho es cómo has logrado derrotar el miedo a la noche, porque al principio cuando no eras de la montaña le tenías miedo a correr en la noche, ¿verdad?
Más que miedo era que temor porque yo soy miope, entonces no veo. Un reto al principio porque, digamos, no veo muy bien, entonces yo tengo un frontal, porque cuando corremos de noche tenemos que usar unas lámparas, unos frontales, y mi frontal es una cosa súper pesada, además, porque yo necesito mucha luz para poder ver. Las primeras experiencias fueron entender que necesitaba mucha luz, que evidentemente en la montaña no hay iluminación a menos de que esté súper despejado y haya buena luna, pero la verdad es que uno tiene que ir con una muy buena lámpara en la cabeza. La mía es súper pesada, pero me permite eso, poder ver. Las primeras veces fue como entender un poco qué tanto foco necesitaba uno, pero realmente la soledad en carreras como Chicamocha son cosas realmente de... Yo me imagino que estoy en una película y que me están persiguiendo zombies. La verdad es que en la noche es cuando más me rinde porque no está el calor, no está el sol, ando muy rápido. Lo único que le puede a uno afectar un poco es la neblina, porque con la neblina la luz se dispersa y casi no se ve bien. Y me ha tocado neblina en algunas carreras, pero la verdad es que me rinde mucho en la noche por ese viaje que me meto en la cabeza que me están persiguiendo. Y así lo hago, realmente es como, tiene mucha adrenalina y la gente se pregunta, pero no siente miedo que le salga un animal o que le salga la pata sola o algo así. Y la verdad es que lo que yo siento es mucha adrenalina y ganas de avanzar. Hay momentos en que uno está cansado, como te decía, la segunda noche me han pasado cacharros, como de repente ir muy bien la carrera y sentir un bajón de energía que digo, no, me tengo que acostar. Y así me pasó en las últimas Chicamocha que hice de 100 millas. Eran las 8 de la noche y de repente me dio un sueño horrible, o sea, fue algo como tan raro. Pues iba, porque realmente estaba sola. Entonces decido acostarme en la carretera. Y a los 5 minutos empieza a ladrarme un perro. Me levanto asustada y cambio el rumbo. O sea, me devuelvo. O sea, no lo entiendo porque como yo venía mirando unas señales y cuando me devuelvo sigo viendo señales. Sigo corriendo y me doy cuenta que llego al mismo punto de control donde había estado hace una hora. Yo digo, ¿me devolví? Y yo, ahí no puede ser. Entonces, yo no lo logro entender sino hasta el otro día que digo, pero... ¿En qué momento me desvié? O sea, ¿en qué momento cogí una Y? Porque no lograba entender qué había pasado. Y luego me doy cuenta que sí, claro, que cuando me acosté a dormir, cambié de rumbo y me devolví. Son cosas que pasan de noche. En otra oportunidad, empieza uno a alucinar, la verdad. En la segunda noche empieza uno a alucinar y me pasó en el UTMB también, que yo sentía que ya había estado en ese camino y que... Un amigo estaba delante mío diciéndome, vamos, Pau, que esto ya lo hemos hecho, dale, que está fácil, que es aquí nomás. Y yo me lo imaginaba y iba detrás de él pensando que él estaba ahí, pero realmente no estaba ahí. Chicamocha me pasó lo mismo porque yo veía a un amigo que estaba delante mío, como íbamos subiendo una montaña como en zigzag, y yo lo veía adelante y yo decía, pero ¿por qué no me esperas si me veía atrás? Nos podemos ir juntos ayudándonos, pero él seguía y seguía y seguía. Al final yo llego al pueblo y le pregunto a la persona que estaba en el punto de control, le dije, ¿hace cuánto pasaron los últimos? Y me dijeron, no, hace como 3 horas. Y yo, ¿cómo? Entonces, la cabeza empieza uno como a jugar ese tipo de cosas, pero la verdad yo nunca me angustio, yo simplemente, digamos, voy avanzando y la adrenalina que se siente es tan grande que es más grande que el miedo como tal, estar sola en la montaña, porque he estado sola, íngrima, sola, incluso perdida y resolviendo qué tener que hacer. Pues bueno, son cosas que, como te digo, la experiencia. Eso no pasó en Mont Blanc, porque una pérdida no, porque había mucha gente y la verdad es que nunca estuve sola, siempre había alguien acompañándome o mucha gente al principio, pues un poco más, no tanta, pero la verdad es que siempre hubo gente alrededor.
Hablando de que eres miope y que has tenido tanta experiencia, por curiosidad me cuentas, ¿cuál es la marca y el modelo de la lámpara que utilizas?
No sé, es una lámpara que me dieron. Mira, aquí todo el mundo usa su material, entre más liviano mejor, porque es que uno tiene que cargarlo. Y de hecho en Mont Blanc, antes de entregarnos el dorsal, uno tiene que llevar el material y allá escogen cualquier cosa para revisar. ¿Tú hubieras visto cómo revisaron la chaqueta? O sea, fueron súper minuciosos en la revisión de la chaqueta, que es parte del material obligatorio. Dentro del material obligatorio que tenemos, bueno, la chaqueta, los frontales, las luces, teníamos que llevar un sobrepantalón por si había lluvia, teníamos que llevar, bueno, una reserva de comida, mínimo 1 litro de agua, teníamos que llevar vendaje en caso tal, bueno, celular, manta térmica. Claro, son cosas que uno tiene que llevar y que pesan y todo el tema, que es lo mínimo para estar en la montaña. O sea, uno realmente tiene que ser muy precavido cuando sale a la montaña y no irse a la topa de Londres, porque es diferente cuando tú estás en la calle y te cansas y coges un taxi y te vuelves para la casa. Montaña es otra cosa. En montaña el clima puede cambiar de un momento a otro y si tú no tienes una manta térmica, por lo menos te da hipotermia. realmente uno tiene que acostumbrarse a eso. Así no sea obligatorio, uno debería salir a la montaña con lo básico, con cosas que uno realmente no sabe si puede utilizar, pero que irse, digamos, como seguro. Ah, bueno, pues como uno tiene que cargar todas esas cosas, pues la mayoría de la gente lo que escoge es material muy liviano, entre menos peso cargar mucho mejor. En mi caso no me importa, la lámpara pesa un montón, es un modelo de una fábrica colombiana que se llama Fénix. No recuerdo exactamente la referencia, imagínate que tiene la lámpara acá y tiene un cuadrito acá atrás que tiene 4 pilas AA. Hoy en día los frontales se cargan con USB y es solamente claro, una cosita así de chiquita y ya. Yo necesito las 4 pilas acá pegadas porque me da mucho susto no poder ver bien. Y tengo, de hecho, tengo una Black Diamond muy buena, muy chiquita, que la tengo de repuesto, pero la verdad es que uso la grandota porque no me da seguridad.
Entiendo. Y caídas, supongo que has tenido muchas, pero la gente siempre se preocupa como el tema de las caídas. ¿Caídas graves has tenido?
Sí, he tenido. En Bombla me caí. Como el kilómetro 20, pero han sido como estos tropezones que de pronto tú no levantas bien el pie y con las mismas piedras como trazabillas y ¡pum! Te caes. En UTMB me caí, me lastimé un tobillo y bueno, la verdad es que sí sentía que me ardía, que me dolía, o sea, alcancé a sangrar un poco y el tobillo es duro inflamado después como 2 semanas, pero en ese momento sí me entiendes, como que dice, no, eso no, sigamos. Lo que sí me dio risa fue que al cabo de 2 o 3 días de haber terminado la carrera, mi ojo se empezó a poner morado, como si me hubieran dado un puño. Y es que cuando yo me caí, me caigo sobre una roca. Y pues digamos que el morado empieza ya a salir 3 días después, pero tal cual como si me hubieran pegado un puño. Pero lo simpático del tema es que yo tenía un agüero y era que cuando yo me caía en los entrenamientos, ganaba la carrera.
Ok.
Entonces, y era muy chistoso porque la última vez que estuve en las 100 millas de Chicamocha, yendo a recoger el kit, imagínate, viernes que fui a recoger el kit, caminando por San Gil, no veo un andén que estaba en desnivel y me caigo fuertísimo, me lastimo una rodilla, caigo así y en el piso yo me empiezo a reír. Y yo iba con una amiga, con Jenny Sanín, que también es corredora de ultra, y yo era muerta la risa en el andén, todavía allá abajo. Pero porque se está riendo, no le dolió, me dicen, sí, pero es que voy a ganar la carrera. Entonces ella dice, ¿por qué? ¿Cómo así? Y dice, no, es un agüero que tengo que decir, si me caigo en el entrenamiento, seguro gano la carrera. Bueno, no me he vuelto a caer mucho, pero sí, sí tenía ese agüero en alguna época, era muy chistoso. Y en el piso todo el tiempo, tenía al principio, cuando yo empecé a correr trail, eran muchos esguinces, y yo decía, no puede ser que cada vez que yo hago una carrera, tengo un esguince. Obviamente no eran esguinces, digamos, muy fuertes, pero sí tenía una torcedura. O sea, no puede ser que cada vez que corra trail tenga un esguince. Entonces, desde ahí aprendí que tenía que hacer fortalecimiento en bases inestables. Entonces, todo mi fortalecimiento es el normal. Las mismas sentadillas, las mismas tijeras, todo, pero siempre, siempre en un bosú, en lentejas, en una base inestable. Eso es, y eso me ha fortalecido un montón.
Súper bien, interesante. En UTMB terminaste 17 en tu categoría y 40 en el mundo.
Sí, así fue. Eso fue, digamos, estuve, como te decía, yo venía pendiente de unas 2 o 3 competidoras. Al final, en la última parte, una china con la que yo venía muy, muy parecida me ve y me pasa y viene un descenso muy fuerte. Corrí para alcanzar la china y al final no logré alcanzar la china. Pero bueno, sí, al final quedó en 17, 40 en el mundo, que fue, pues como te digo, el nivel. De hecho, fui la primera latina, así que la siguiente latina fue una brasilera que llegó como 1:40 después de mí. Entonces, sí, habían brasileras, habían mexicanas, argentinas. Evidentemente, el nivel europeo y el americano es muy duro. O sea, la gente que vive en Europa compite casi cada 8 días. El terreno al que me enfrenté difícilmente lo encuentro aquí en Colombia. Entonces, digamos, son cosas que suman. Obviamente está el entrenamiento como tal, de que tal vez debió haber sido más fuerte, no sé qué más fuerte puedo hacerlo, pero el tema del terreno, de conocer el terreno, de conocer la ruta, digamos que eso también parte de la buena, del buen desempeño. Mucha gente se va un mes antes y va explorando la ruta por partes. Okay. Entonces ya conoce y hay una estrategia más definida, ¿no? En mi caso yo no conocía el terreno, no conocía la ruta, Claro, uno ve la altimetría y se hace una idea de que sube, que baja, pero no sabe si la subida es roca o si la subida es carreteable. O es muy difícil, digamos, plantear una estrategia sin tener muy claro ese tipo de cosas.
Y no pienso que hablar con una ultramaratonista no sería completo sin mencionar el tema mental. Por cuestión de tiempo, pues no te voy a robar mucho de ese componente, pero cuéntame un poquito de la parte mental. O sea, la gente dice, bueno, correr maratón, 42 kilómetros, esa parte mental, pero correr cuatro veces esa distancia con 10.000 metros positivos, con frío, con clima, con todo ese tema. Tiene que haber momentos en que prácticamente tú dices, ya no puedo correr más. Sé que hay un mantra muy poderoso para ti que es que valga la pena. Me encanta ese mantra, pero cuéntame un poco de lo que te enfrentaste mentalmente en la UTMB.
Pensaba con lo que yo había entrenado, en lo que yo había hecho, dije, bueno, voy a hacer tantas horas y me voy a ir con ese libreto para Mont Blanc. Cuando en los primeros 20 kilómetros fue imposible correr, cuando uno más fresco estaba, resulta que nos metieron en un sendero muy pequeño y éramos 2.000. Yo pues obviamente no salí adelante, yo hice en la mitad de la carrera, pero fue difícil poder, digamos, como adelantar porque era como aquí la media maratón de Bogotá, que no se puede correr. Entonces fue muy difícil. Fue como ya agarrando ritmo, ya el chorizo, como se dice, ya se fue un poco ya alargando. Entonces yo ya pude empezar a avanzar un poco más. De entrada yo decía, pucha, yo no, o sea, en mis planes no estaba caminar los primeros 20 kilómetros porque no hay por dónde. Eso nunca se me pasó en la cabeza que pudiera haber pasado. Y pasó. Vamos a empezar a reevaluar otra vez el tiempo que necesito hacer. Sin embargo, bueno, ya me empiezo a enchufar, pero ya me doy cuenta que el terreno es muy duro, o sea, de verdad que la carrera como tal tiene pedazos muy fuertes. Entonces, cuando a mí siempre me han dicho, cuando llegue a tal punto, a la mitad de la carrera, al kilómetro 80, ahí es donde empieza realmente la carrera. Y yo cuando llegué al kilómetro 80 estaba desbaratada y ahí fue mucho, bro, y falta lo más duro. Otra de las cosas que a uno le hablan mucho es el tema de la alimentación, porque muchas personas empiezan a vomitar muy, muy rápido y siempre con dolores de estomacales, siempre es el mismo tema, ¿no? Y es lógico, porque realmente la sangre en este momento está destinada es como a los músculos, como a eso y no a la digestión. Entonces uno realmente, así como a lo que usualmente come, pues el organismo a veces no aguanta. De hecho, yo también estuve... En algún momento tuve que vomitar agua y cuando uno hace eso y no recibe ni siquiera, no es capaz ni siquiera de absorber agua, de asimilar el agua, es duro. Entonces, como te decía, van pasando cosas en la carrera que le empiezan a uno como a la cabeza, como decir, no, esto está muy duro, esto, ¿qué hago aquí? ¿Quién me mandó? Pero sabes que en mi caso había soñado tanto esa carrera. Había pensado tanto en esa carrera durante tanto tiempo que la verdad que yo sabía que me iba a doler, yo sabía que iba a ser duro, pero nunca se me ocurrió abandonar. Es algo que afortunadamente no me ha pasado nunca, que gracias a Dios nunca he tenido que salirme de una carrera. Era muy duro porque cuando yo entraba a cada punto de control, lo primero que veía era una mesa que decía abandonos. Como que uno la mira y dice, no, yo sigo derecho, no la quiero ni ver. Y sí, uno cuando anhela, cuando sueña tanto con algo, pues, y cuando tiene la posibilidad de estar ahí, pues, hace lo que sea. Y lo que yo te contaba al principio, la gente que hace Mont Blanc quiere realmente estar ahí, porque ha pasado por muchos filtros para poder estar ahí. Y aún así la gente se retira. Pues en mi cabeza siempre fue seguir, y como tú dices, mi mantra siempre ha sido que valga la pena. Estoy haciendo un esfuerzo económico, estoy haciendo un esfuerzo físico. Fueron muchas horas de entrenamiento en donde, digamos, no estuve un domingo con mi familia porque estaba entrenando fuerte. Un domingo no, varios domingos de todo lo que fuera este año. Entonces, fueron muchos sacrificios que digo, no, tengo que llegar. Y como te digo, claro, yo ya voy viendo que la cosa no está tan fácil. Entonces, esa primera meta que yo me había puesto ya se empieza como, bueno, tenemos que reevaluar. Ya no van a ser estas horas, tal vez sean estas horas, y al final ojalá llegue, porque esto está difícil. Entonces uno va reevaluando, pero siempre con la actitud de, no, hay que terminarlo, hay que sacarlo, así es como funciona, y la experiencia sobre todo en otras carreras es la que a uno le permite como tener esa claridad mental de que la termina.
Ahorita pues tenemos el privilegio que es la primera entrevista que has, que estamos hablando hace casi que 3 semanas.
Acuerdo, yo corrí
Entonces el
el 31
31
de
de agosto,
agosto.
¿no?
Estamos a, sí, 20 días, hace 20 días estuve en esa carrerita.
Después de 3 semanas que han tenido tiempo de reflexionar, de pensar en la carrera, qué gran lección, qué gran experiencia, qué gran enseñanza le sacas a tu UTMB. Y ya para terminar, ¿qué se viene para Paola Sierra?
Bueno, yo creo que, bueno, como te decía, yo vengo ya de muchos años de hacer un entrenamiento sola, de aprender ensayo y error muchas de las cosas que he hecho, sin mucha, digamos, una asesoría de alguna forma profesional o algo. De hecho, ni siquiera consumo geles. Entonces, ese tipo de cosas, de repente, siento que podrían ser mejor, ¿no? O sea, aparte, el entrenamiento es una parte, pero creo que, no sé, otro tipo de cosas que ayuden a nivel ya tengo 41 años, tal vez cosas que me ayuden a recuperarme más rápido. No sé, lo he llevado de una forma muy natural, como te digo, ni siquiera tomo geles. Entonces, no sé, de repente ya sea la forma de evaluar y de mirar qué se puede hacer, digamos, para, sobre todo, o sea, seguir más tiempo. Y me preocupa, por ejemplo, todo lo que es mi suplementación, porque yo soy vegetariana. Digamos, una dieta sin consumo de carnes durante mucho tiempo y ha sido muy bueno. Pero a nivel muscular quisiera, digamos, estar como segura de que tengo toda la nutrición que necesito, de que toda la recuperación es buena porque me interesa seguir corriendo más tiempo. Entonces, obviamente mi recuperación no va a ser la misma que la recuperación de una mujer de 30 años o de menos edad. Entonces, creo que revisaría un poco más ese tema. Creo que estaría más pendiente de ese tema médico, por lo que te digo, quiero seguir corriendo más tiempo y los años van pasando y quiero llegar también muy bien a la vejez, ¿no? No quiero que toda esta carga que estoy teniendo, pues digamos que se vea reflejada en alguna molestia ya es el final. Como te dije, he tenido la fortuna de no tener ninguna lesión, pero pues igual quiero continuar y mantenerme así. Entonces, es como es. Otra cosa es, dudé mucho en que alguien me acompañara y creo que en ese tipo de carreras es indispensable tener un soporte, ya sea a nivel emocional, pero creo que fue importante y fue muy importante poder tener ese apoyo porque sola tal vez hubiera tomado la decisión de estoy muy cansada, no lo voy a lograr, pero hubo detalles que me dijeron, bueno, sí, sí se puede, sí lo puedo hacer, sí puedo continuar. Entonces creo que tener ese soporte fue importante. En un futuro, digamos, si quisiera hacer una carrera, si quisiera volver a Momlango, si quisiera hacer una carrera parecida. Y bueno, lo que sigue, afortunadamente tengo de todos modos una muy buena recuperación. En cuestión de 15 días voy a estar en la maratón de Viña del Mar. Fue una invitación muy bonita que me hizo una amiga a quien entrené y que luego viajó a Chile y digamos en ese momento está en Viña y entonces me invita. Así que bueno, vamos a aprovechar y voy a ir a visitarla y a correr la maratón. Pero realmente el reto más importante ya lo que sigue es hacer el cruce. Es una carrera que arranca desde Bariloche en Argentina y cruza a Chile.
Sí.
Son 100 kilómetros, pero es la primera vez que voy a correr en etapas. O sea, usualmente yo siempre he corrido de un non-stop, o sea, de una sola. Pero esta vez el reto es correr una distancia, acampar en la montaña, o sea, acampar, ¿no? Y lo que implica acampar. Y al otro día seguir otra vez a acampar y hacer tres etapas. Entonces me llama mucho la atención este formato porque no lo había hecho, no he hecho carreras de ese estilo. Además que también por los paisajes vamos a pasar por glaciales, por sitios muy lindos entre Argentina y Chile. Entonces, pues no, es la motivación completa que tengo y eso es a principios de diciembre de este año, que también es una carrera muy aspiracional que había tenido muchas ganas de participar hace muchos años y este año ya, digamos, ya la voy a hacer.
Ah, felicitaciones. Sí, esa carrera del cruce, varias gente sueña en hacerla. Sé que es en principios de diciembre. Entonces,
Sí, súper.
la verdad que muy emocionante verte allá en Viña. 15 días, ¿verdad?
Sí, en 15 días para Viña y luego ya viene diciembre. Ahí en el intermedio pues vamos a hacer otras cositas. No competencia, pero sí algunas cosas chéveres de entrenamiento. Entonces ahí en redes les vamos a estar contando todo en preparación hacia el cruce. Entonces, para que nos salga un buen cruce, crucemos bien.
Paola, y mencionaste rápidamente que eres entrenadora. Cuéntame un poco cómo son tus servicios de entrenadora, dónde la gente te puede seguir, dónde la gente te puede encontrar.
Bueno, yo en este momento soy entrenadora de un sitio que se llama Tritec. Es un centro de entrenamiento para triatletas y maratonistas y ultreros. Entonces, el perfil que va a este tipo de centro es, digamos, gente que trabaja mucho y que aún así saca 2 o 3 horitas para entrenar y poder participar en algún maratón o en algún triatlón. No somos un club, no somos, digamos, un equipo que salga, porque como yo te contaba, yo tenía tiempo para correr, pero en mis tiempos, nunca tuve tiempo para estar, digamos, en un grupo y salir con un grupo. Entonces eso es lo que hacemos. Digamos, damos la oportunidad a esa gente que no tiene forma de salir en grupo, pero que quiere entrenar y que es juicioso y que no necesita, que lo hace solito y que prefiere hacerlo solito. Entonces, tenemos esa opción. Obviamente con todo el seguimiento, con toda la instrucción para que puedan lograr los objetivos, pero la verdad es que es básicamente eso, es brindarles un espacio en donde ellos puedan entrenar sin necesidad de cumplir horarios. De hecho, mucha gente me dice, Paola, yo puedo el sábado porque el sábado está la niñera, me puedo volar de la esposa, pero el domingo no puedo hacerlo, entonces cuadremos la semana para que yo pueda hacer el domingo en la casa y, ¿sí me entiendes? Uh-huh. En un club no, en un club la salida más larga es el domingo, entonces ese tipo de perfil es el que tenemos y digamos a quien entrenamos. Y bueno, ha sido toda una experiencia, he conocido gente muy, muy chévere y lo más importante es que gente que quiere hacerlo. Yo no tengo que estar llamando a preguntarles, ¿hicieron entrenamiento? Porque realmente hay gente que quiere.
Claro.
Y lo hace con cariño y al final, pues digamos que cuando ya puede ir a su maratón o a su carrera principal, pues es muy emocionante cómo te agradecen y cómo saben que fue un proceso y que les duele un poquito, pero al final lo logran. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy en UTMB con el grupo de atletas de Tritec, ellos hicieron un seguimiento conmigo. Ellos tuvieron la oportunidad de seguir la carrera, pero así en vivo, minuto a minuto, de todo lo que me pasaba. Y fue muy chistoso llegar aquí a Bogotá y que ellos me contaran lo que me había pasado a mí. Entonces fue mucho, y era un novelón, ¿sí me entiendes? Eso fue porque la persona que me ayudó, que es uno de mis mejores amigos y mi jefe, además de Tritec, él era el que les informaba a todos, y fue muy chistoso porque era una novela, y se trasnocharon conmigo, y fue una locura, pero fue muy, muy, muy inspirador para todos. Fue muy divertido escuchar todo lo que me ha pasado en boca de ellos sin tener que llegarles a contar, sino ellos ya lo tenían clarísimo porque lo vivieron, pero así, minuto a minuto.
Súper, sí, he visto varios videos en YouTube a Tritec, son bastante activos ahí en las redes, cuentan con bastante tecnología, hay una máquina que a ti te gusta mucho, ¿cómo es que se llama?
La curva.
Ese, sí, ajá.
Sí, la cinta no tiene motor, entonces tú tienes que jalarlo y evidentemente a mí me encanta y se puede graduar la resistencia, entonces me permite hacer esos simulacros de montaña, de resistencia, pero también puedo trabajar velocidad y como te digo, no tiene motor, entonces yo la manejo, o sea, yo hago el esfuerzo, entonces a mí me encanta porque sale uno de esa máquina pelo limpio.
Sí, nunca he tenido la oportunidad de correr en esas máquinas, lo he visto en un gimnasio una vez, pero nunca he tenido la oportunidad de eso, pero es poderosa. Y Paola, ¿dónde la gente te puede encontrar en redes, en internet, dónde la
en
gente?
En redes, bueno, yo en este momento me muevo mucho en Instagram, tengo página en Facebook, pero me gusta mucho Instagram porque soy muy visual y me gusta poder tener una buena foto y ahí contar las historias. Entonces mi Instagram es pao.fierro. También en Facebook como Paola Fierro, y bueno, esas son las redes que más muevo, me gusta mucho Instagram, la verdad.
Listo, pues ya saben todos los oyentes ahí en trotadores.com/89 y posiblemente trotadores.com/90, que probablemente vamos a romper este episodio en 2 por el tema de tiempo. No pensaba tener el privilegio de hablar tanto tiempo contigo, pero disfruto ver tu sonrisa, como historias de hablar de lo que nos gusta. Pienso que a todos nos gusta hablar de lo que nos gusta y pues qué mejor que poder estar aquí compartiendo el tiempo contigo. Entonces, todas las redes sociales, los links que mencionamos, hay una entrevista que hicimos hace ya bastante tiempo, trotadores.com/30, que fue con un nutricionista venezolano que nos hablaba del tema de los puntos, de la ITRA, todo. Si ese mundo es nuevo para ti, puedes escuchar ese episodio número 30. Paola, ¿hay algún patrocinador que quieras mencionar para darle las gracias o algo así?
Bueno, en este momento mi patrocinio es con Adidas. Estoy en un grupo especial impulsando una referencia que se llama Terrex, que es toda la línea de outdoor que tiene Adidas. Entonces, ha sido muy chévere porque he podido, digamos, tener de primera mano tenis para trail running, ropa, indumentaria, y ha sido una locura porque la verdad es que había sido un tema conseguir un buen par de tenis para trail porque tiene que tener ciertas características. Es importantísimo tener un buen par de tenis para trail. De eso casi que depende la seguridad de uno. Me ha ido súper bien con toda esta referencia a TRX. Cuando estuve en Europa, que estuve dos veces en carreras en Austria y en Suiza, tuve la oportunidad de conocer todo el equipo TRX europeo y, bueno, gente durísima, corredores muy, muy fuertes. Entonces, ahí está, digamos, como realmente poniéndole como la pata a lo que es toda la línea TRX. Entonces, ya está llegando a Colombia, ya están llegando los tenis, ya está llegando la ropa, todo lo que viene. Entonces, pues nada, eso ha sido para mí un gran apoyo este año. También con Copa Airlines, que Copa Airlines tiene tarifas especiales para los días de algunas maratones en América, Chicago, Nueva York, Boston. Esos fines de semana la aerolínea tiene unas tarifas especiales solamente por el hecho de participar en el maratón. Entonces, con Copa también tengo un patrocinio muy importante y pues bueno, esas son las dos empresas que hoy en día me apoyan.
TRX, me hablas que es una línea, pero ¿dentro de la línea hay varios modelos de zapatos o solo hay uno?
Sí, no, son varios. TRX es toda la línea, como te digo, es outdoor para Adidas. Entonces vas a encontrar diferentes referencias, desde zapatos muy livianos para hacer trails cortos, como zapatos robustos para hacer trekking, y se mueven toda esa línea, desde el trail running hasta el trekking. Entonces, y obviamente las chaquetas, todo es porque como se supone que uno está al aire libre y no tiene que tener una muy buena indumentaria, porque al final eso hace la diferencia. Como te decía, una chaqueta, para mí fue una locura ver cómo revisaban mi chaqueta en el Mont Blanc. Era una chaqueta que tenía que estar sellada por dentro porque si llovía no me podía mojar. Te estoy hablando de que si me mojo es una hipotermia y la iba a pasar muy mal. Claro. Entonces, esta línea, como te decía, pues sabe que uno está en la naturaleza, sabe que está al aire libre. Entonces, toda esta ropa de tecnología es importante para poder salir a la montaña, digamos, tranquilo y con buena ropa.
¿Con qué referencia de TRX corres? O sea, ¿en montaña?
Adidas tiene una tecnología que se llama Ultraboost y corro con unas que son TRX, o sea, que tienen toda la suela de agarre y además de eso tiene Ultraboost. Y además hay otra que se llama Parley. Adidas tiene una campaña que se llama Parley en donde ayudan para que se pueda recoger plástico de los mares y con todo lo que se recoge hacen la indumentaria deportiva. Entonces, okay, es una nota porque, digamos, además de eso tiene uno la opción también de ayudar de alguna forma. Entonces, Parley, Ultraboost y TRX, todas esas tres cosas han sido importantes. El Ultraboost, que es una tecnología que a mí me ha encantado porque es de mucha amortiguación y después de 170 kilómetros uno necesita buena amortiguación en los pies.
Claro, claro que sí. Ahí vi que en tu última publicación dijiste que te quitabas los TRX y te cambiabas a Ultraboost para tu temporada de calle. Me encanta cómo puedes cambiar rápidamente de una superficie a otra y te va muy bien en ambas. Entonces, los invito a que sigan a todos a Paola Fierro en Instagram, @paola.fierro. Y Paola, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo éxitos en Viña, te deseo éxitos en Cruce y que el 2020 te traiga más victorias, muchos más podios.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy chévere poder haber compartido un rato con usted.
Vale, un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Okay. Bueno, cuídate mucho. Muchas gracias.
Chao.